de Mercados. Manuel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Susana? Pues muchas gracias y encantado, como siempre, estar con vosotros.
Oye, lo primero, ¿cómo estás viendo el mercado? ¿Qué niveles son clave? Los 12.000 puntos se resisten, ¿eh?
Bueno, sí, totalmente, ¿no? Objetivo a corto plazo, primero 11.825, más a cortísimo plazo. Eso nos permitiría, pues, de nuevo recuperar la senda alcista a corto plazo y después los 12.000, lo que me estás comentando, ¿no? 12.000, 12.100 puntos. Yo creo que es un nivel de resistencia que, en el caso de conseguir batirlo, pues nos permitiría intentar alcanzar el rango alto, la parte alta del canal alcista en el cual se encuentra el IBEX 35 ya durante muchos meses. Así que, por tanto, estos niveles son muy importantes y veremos a ver si el mercado nos da el descanso y también, pues, la subida en la rentabilidad de los bonos, ¿no? Que está siendo, pues, yo creo, la nota más destacada de estos primeros días del 2025.
Si conseguimos alcanzar los 12.000 puntos, capitaneados por ¿qué valores?
Bueno, nosotros, como comentábamos la semana pasada, creemos que el sector estrella dentro del IBEX 35 en 2025 serán las utilities. Creemos, a pesar de las últimas subidas en los bonos, que el recorte de tipos por parte del Banco Central Europeo será la tónica a que continuará durante el 2025, y esto derivará en que aquellas compañías que tienen altos niveles de endeudamiento, aquellas empresas consideradas como proxy de los bonos, aquellas que tienen un atractivo por su elevado dividendo, que están diversificando en otro tipo de estrategias, véase, por ejemplo, los centros de datos, que además cotizan, y lo estamos viendo a nivel de comparación de ratios y valoraciones a descuento con sus homólogos en Europa y en Estados Unidos, pues nos hacen pensar que el sector puede ser, desde luego, a tener en cuenta y para nosotros el que más potencial ofrezca de cara al 2025, que también su carácter defensivo nos permitirá protegernos de un posible pico de volatilidad.
Vamos a ir con los oyentes, pero antes me gustaría que me analizaras Grifols. ¿Cómo lo ves? Un año después de Gotham.
Sí, bueno, se cumple eso, los 12 meses. La verdad es que vaivenes y volatilidad que hemos visto en la farmacéutica, bueno, sustentado principalmente para nosotros en las dudas sobre la generación del flujo de caja y el alto endeudamiento. Al final esto provocó también no solo la compañía en Grifols, no solo esas dudas en Grifols y la desconfianza de los inversores, el ataque de los bajistas, que por ejemplo también lo hemos visto en otras empresas con altos niveles de endeudamiento, por ejemplo como ha sido en el caso de Solaria, y sin embargo, pues poco a poco parece que ha ido recuperando esa confianza, ha ido recuperando a base de resultados, a base de un pipeline de productos novedosos, a base de una mayor generación de flujo de caja, a base de refinanciar la deuda en condiciones interesantes. Y bueno, pues eso nos ha dejado una evolución para lo que pintaba el 2024 más positiva en estos momentos, ¿no? A nivel técnico, bueno, pues a nivel técnico, si nos fijamos en gráfico diario, lo que vemos sobre todo, pues en estas caídas iniciadas en 2024, cuando salió a la luz, ¿no?, el informe de Gotham, después de estas caídas ya y los picos mínimos de los 7 euros por acción, pues hemos visto ya recuperaciones del 30% de su valor hasta los 9 euros actuales, ¿no? Tendencia al alza en las últimas sesiones desde el mes de noviembre, que presentó también los resultados pues hubo algunas discrepancias, y a partir de ahí, pues subidas en las que estamos viendo y que la tiene que recuperar una tendencia para poder ser todavía más positivos y para nosotros, sobre todo, superar los 10 euros por acción por encima de la media móvil de 50 sesiones, pues sería un punto interesante, ¿no?, para entrar definitivamente en Grifols.
Vamos a ir con los oyentes. Mira, empiezo por el canal de YouTube de Radio Intereconomía. Empiezan a entrarme las primeras consultas y una de ellas me pregunta por IAG. Previsión de IAG para este año. Justo Hernández.
Bueno, IAG es uno de nuestros valores favoritos. Lo hemos hablado en diferentes consultorios y en análisis que hemos realizado. Al final es una compañía en la que sigue mostrando un crecimiento en sus resultados constante, en el que vemos cómo los datos que ofrece en cuanto a volumen de capacidad de pasajeros, en cuanto a los ingresos medios por pasajeros, por milla recorrida, pues la verdad es que destaca dentro del sector. Nosotros pensamos además que en los próximos meses podría venir de nuevo una caída en el precio del petróleo, por tanto una reducción importante en los gastos de la compañía, y en general pues seguimos siendo positivos en el sector de turismo y además en el consumo discrecional, y que nos permita que los recortes de tipos progresivos que esperamos del Banco Central Europeo pues también permitan que los ciudadanos y los individuos pues puedan gastar más, por ejemplo, en vacaciones ante esa caída que estamos viendo, por ejemplo, en las hipotecas, ¿no? En el caso de IAG, pues a pesar de duplicar, como decíamos, su valoración en 2023, seguimos siendo positivos y el siguiente nivel que ya nos ponemos, aunque todavía queda lejos, son los 4,5 € por acción, que no creemos descabellado que en el medio o largo plazo pueda volver a recuperarnos y que continúe esa senda positiva hasta recuperar los niveles previos a la pandemia.
Muy bien, voy con nota de audio.
Hola, buenos días. Soy María de Alicante. Era para preguntarle al analista que estoy en antena por unos valores. Brunello Cucinelli, SACIR, y también quería saber por Melia y Ferrovial. Le gano a los cuatro, pero que me diga si es hora de venderlos o de mantenerlos.
Yo creo que esta Muchas señora gracias. Entró en el día de ayer, pero rapidito, Ferrovial, SACIR, Bruno Cucinelli y la primera no recuerdo.
Sí, bueno, en SACIR al final lo que estamos viendo es una... le está costando superar niveles de 3,3 € por acción. Yo creo que esperar a, sobre todo, pues a la superación de estos niveles pues nos permitiría ser un poquito más optimistas y confirmar esa tendencia y esa recuperación que estamos viendo en las últimas semanas. Por tanto, en este caso esperaríamos. Brunello Cucinelli sí que hemos visto, y la tengo en mente, que ha roto ahora mismo una tendencia a la baja y esa figura a nivel técnico la verdad es que suele ser muy interesante, con un potencial importante. En el caso de Ferrovial, pues aquí estamos viendo resistencias también que le está costando superar en los 41 € por acción. Esperaríamos en este caso a superar esos 41 €, no vaya a ser que nos esté marcando ahora mismo un techo importante, incluso un triple techo que podríamos considerar con proyecciones bajistas importantes. Así que de las tres compañías, pues Brunello Cucinelli tiene un mejor aspecto técnico, sin embargo, pues a nivel sectorial, tanto en SACIR como en Ferrovial, somos positivos. Incluso diría que somos más positivos viendo los resultados del 2024 en ACS, que al final, pues su dependencia en Estados Unidos, o mayor dependencia en Estados Unidos, el crecimiento en Australia también, el volumen en cuanto a las ventas y la diversificación estratégica de la compañía, a pesar del incremento de la deuda por los diferentes movimientos corporativos realizados, pues nos parece que tiene un mayor potencial a pesar de las subidas que ha tenido la compañía ya.
Muy bien. Pregunta, Carmen. Buenos días. ¿Podría analizar Mondelez? Gracias. Mondelez.
Bueno, niveles actuales de 58 dólares, realmente caídas que estamos viendo en la cotización, importantes desde 2023-2024. Como vemos aquí en la gráfica, pues desde los picos de los 75 dólares por acción, pues la caída es muy pronunciada, básicamente un 30-35% de caída. Podríamos incluso esperar que pueda continuar en esas correcciones hasta los 54 dólares y desde luego con este aspecto técnico pues no podemos ser muy positivos. Otra cosa sería que después consiga en estos niveles de los 54 dólares que podría servir como nivel de soporte una recuperación alcista como ocurrió ya por ejemplo en 2023 cuando llegó a cotizar en 60 dólares y consiguió un rebote al alza. Pero viendo este gráfico de mínimos y máximos decrecientes de manera constante, para nosotros escaparíamos de la acción en el caso de tenerla en cartera, pues sobre todo esperar a ver si llega a los 54 dólares y en el caso de que corrija por debajo de los 54 dólares, venta clara de la cotización.
Vale, voy con otra consulta a través del canal de YouTube. Dice, hola, buenos días, soy Marcelo de Barcelona. ¿Me podría decir si es conveniente entrar hoy en Elecnor? Elecnor para entrar.
Vamos con...
¿Lo tienes?
No me la está cogiendo, pero bueno, a ver, realmente lo que vemos en el Elecnor, que ya lo vimos también en consultorio creo pasado que nos preguntaron, fue una caída drástica desde los niveles máximos que había alcanzado muy recientemente en cerca de los 22 euros por acción, a cotizar ahora mismo en 16 euros por acción y realmente ha roto los niveles de soporte a la baja, por tanto... peligroso, los niveles actuales en torno a los 16,80 euros y sobre todo pues que Para nosotros, pues el que pueda recuperar niveles cercanos a los 18 euros nos permitiría ser un poquito más optimistas, ¿no? En el caso de mantener la acción, de tener la acción en cartera, como digo, esperaríamos a ver los siguientes movimientos. En el caso de poder entrar en el ECNOR, para nosotros, sobre todo, superar otra vez los 18 euros por acción sería una marca clara de volver a recuperar esa tendencia alcista y, por tanto, volver a ser optimistas en la compañía.
Vale. Tenemos más consultas. 609-2247-16. Notita de voz, notita de audio. Me están llegando muchas escritas, pero a mí me encanta escucharles, se lo repito. Sergio dice, hola Manuel, ¿qué tal ves Tesco, ACS y Celnex?
ACS es un poco lo que comentábamos ahora, que la verdad es que nos gusta mucho. Incluso pues ha llegado a superar esos niveles de resistencia ligeramente que hablábamos hace un par de semanas en torno a los 48 euros, ya ha conseguido superar a los 48,20. Y bueno, pues aquí podríamos estar dibujando un doble suelo. Ese doble suelo ya nos estaría dando proyecciones muy similares a lo que está alcanzando ahora mismo la compañía de máximos que podríamos ver en los 49 euros. Después ha llegado de nuevo a corregir a la baja y otra vez yo creo que está cogiendo fuerza, ¿no? Como decíamos, resultados formidables que hemos visto a lo largo del 2024, con generación de caja importante, con diversificación geográfica, diversificación sectorial, con crecimiento en ventas en dobles dígitos. Bueno, pues en general para nosotros, que también su diversificación a través, por ejemplo, de centro de datos, construcciones y en Estados Unidos, que está llevándose a cabo una revolución de infraestructuras 2.0 y que seguirá siendo una temática de la que se hablará mucho en los próximos años, pues nos parece que tiene un lugar privilegiado ACS para poder adquirir nuevos contratos y que, por tanto, pueda permitir superar estos niveles máximos de aquí al futuro.
Muy bien. 609-2247-16, canal de YouTube de Radio Intereconomía. Dice, buenos días, Manuel, estoy en Bayer, perdiendo un 30%. ¿Vendería?
Bueno, la verdad es que dudas, ¿no? En Bayer, a lo largo de todo el 2024, sigue teniendo esas dudas de Monsanto. La verdad es que si pudiesen echar la mira atrás y poder, arrepentirse de algo, yo creo que sin duda alguna sería de esa adquisición, ¿no? Que le está costando en tribunales pues multas estratosféricas y muchas dudas sobre la futura evolución de la compañía. Y es un poco lo que nos indica el gráfico. Al final vemos una tendencia a la baja, lo veíamos en la anterior respuesta de otro usuario, ¿no? Con una continuidad en Mondelez de mínimos y máximos decrecientes, una figura muy similar, aunque menos pronunciada en este caso de Bayer, y en este caso lo que vemos es ya un suelo, ¿no? Que ahí sí que puede ser un suelo importante en torno a los 18 euros por acción. Ese suelo, como estamos viendo ahora, pues en las últimas sesiones desde el mes de diciembre está intentando superar al alza. Aquí vemos la media móvil de 50 sesiones en torno a los 21 euros por acción, que eso sí nos permitiría pues recuperar un poco la confianza, también superar niveles de resistencia que podríamos marcar también cerca de los 20,5 euros por acción. Así que me marcaría este nivel, ¿no? De 20,5 euros, que sería la superación de las resistencias anteriores, también cercano a la media de móvil de 50 sesiones, para poder entrar en la compañía. En caso de mantenerla, pues como decimos, muy similar. Vamos a esperar un poquito a ver cuáles son las próximas sesiones, pero sobre todo la pérdida de estos niveles de nuevo de los 18,8, 18,75, pues sería también una venta clara de la farmacéutica.
Vale, voy con nota de audio, adelante.
Hola, buenos días. Por favor, ¿cómo vería una entrada en Uber y qué nivel de entrada me recomendaría? Muchas gracias, buenos días.
Uber para entrar.
Vale, bueno, vamos a ver. También aquí lo que vemos, pues podemos dibujar un hombro cabeza a hombro que ha proyectado una tendencia a la baja o un precio a la baja importante. Esas proyecciones del hombro cabeza a hombro pues prácticamente nos están dando los niveles actuales. Como decimos, fijaros que un hombro cabeza a hombro es una figura de cambio de tendencia en la cual pues vemos una subida importante de la compañía, ahora mismo con proyecciones bajistas después de haber hecho este pullback y que se ha cumplido perfectamente hasta los 58 dólares. Después está rebotando de niveles de resistencia en estos niveles, que son precisamente donde marcaba la proyección del hombro cabeza a hombro, y ahora mismo pues un poco intentar recuperarse, ¿no? Han salido noticias en los últimos días con Nvidia sobre el acuerdo que ha llegado a cabo para los coches autónomos, la solicitud de los nuevos chips de última generación de Blackwell, ¿no?, que comunicó el consejero delegado de Nvidia el lunes pasado en la feria de Las Vegas. Y bueno, pues ahí el mercado pues aplaudió esa evolución e innovación también de la compañía y la apuesta por el futuro, con alguna sesión al alza que poco después pues hemos visto al son de las caídas tecnológicas y del mercado también caer, ¿no? En estos momentos pues sí que podríamos ver que a pesar de estos pullbacks, de estas dos caídas en los dos últimos días, una proyección importante después de rebotar desde niveles de soporte. Yo creo que podría darnos ahora mismo un buen punto de entrada a los 64,90 dólares en los que está cotizando, y como precios objetivos, pues por qué no marcarnos niveles de 75-76 dólares por acción.
Vale, muy bien. Nota de audio.
Buenos días, soy Juan de Madrid. Me gustaría que don Manuel me diese sus perspectivas sobre Aena e Inditex y si merece la pena entrar ahora. Muchas gracias.
¿Qué dices?
Bueno, a Inditex, hablábamos la semana pasada de las invencibles del IBEX, ¿no? IAG, Indra, Inditex, Iberdrola, ¿no? Cuatro compañías que empiezan por la I y que para nosotros son algunas de las que más potencial nos ofrecen de cara al 2025. 2024 ha pasado con Inditex, como podemos ver en el gráfico, por primeros 9 meses del año excepcionales, incluso podríamos decir los primeros casi 11, ¿no?, porque después también recuperó. Y sin embargo, un último mes dubitativo, un último mes en el cual los resultados trimestrales últimos presentados pues decepcionaron un poco al mercado. Y no es que decepcionase, es que los resultados anteriores habían sido extraordinarios. En un momento en el que el sector en general y sus principales competidores, véase por ejemplo H&M, habían tenido un año catastrófico, con ventas a la baja, con crecimientos muy por debajo de los dobles dígitos, con una ventaja competitiva del gigante textil gallego que pues iba poco a poco aumentando en un sector en el que ya es por sí una ventaja muy competitiva la que tenía Inditex. Y a pesar de ello, pues ha seguido con un margen, crecimiento en los márgenes de casi el 20%, en el desarrollo, es verdad que está gastando más ahora, pero también está gastando más para generar flujos de caja futuro más solventes, y para nosotros es una apuesta totalmente acertada, y eso es siempre para nosotros de halagar y nos permite ser positivos en la compañía. En estos momentos, como podemos ver en pantalla, pues después de esas caídas hasta los 49 euros por acción, ha permitido recuperar hasta los 50,42. Para nosotros es tenerla en cartera sí o sí, Inditex, así que somos positivos, y el poder superar esta bandera que podríamos considerar en la tendencia alcista nos permitiría, sobre todo en el caso de superar otra vez a los 51,23 euros, a nivel técnico hablo ya, la cotización nos permitiría romper esa situación de consolidación para volver a recuperar la tendencia alcista de largo plazo. Así que a nivel fundamental, muy positivos en Inditex, sobre todo si hay recortes de tipos que nos permita gastar más en consumo discrecional, por ejemplo a través de la compra de productos textiles, aunque también hay que tener en cuenta los aranceles de Donald Trump. Hay que tener en cuenta que Inditex puede ser una empresa que al final le van a perjudicar, porque se va a intentar potenciar a las empresas locales americanas, pero en cualquier caso pues no es tan importante Estados Unidos para Inditex como sí que lo sería pues esa caída en los tipos de interés a nivel global, que permita un mayor inversión, ¿no?, y en este tipo de sectores. En el caso de Aena, pues lo que podemos ver también es una consolidación una vez que está cotizando en los máximos. Aquí podríamos estar dibujando un doble suelo que sobre todo en el caso de ruptura alza de los 207 euros por acción nos daría proyecciones alcistas hasta los 215-220 euros por acción. Decíamos antes en IAG que somos positivos, Amadeus, IAG, Aena, un poco dentro de consumo discrecional, de turismo, pues nos permiten ser positivos. Lo estamos viendo en los datos reflejados en el caso particular de Aena, en cada trimestre que ofrece el crecimiento en el número de pasajeros, de visitas, y que seguimos marcando récord históricos, los cuales nos permiten ser positivos por el gasto también en el que en los aeropuertos se va incrementando, los servicios VIP, en los servicios generales de todos los aeropuertos gestionando cadena, que cada vez hay más usuarios que los utilizan y por tanto gastan más, también derivado de esas subidas en la inflación que hemos visto también que les ha llevado a tener resultados récord, ¿no? Somos positivos en los dos en las dos acciones en las que nos preguntaba nuestro oyente.
Muy bien, vamos con una última nota de audio.
Hola, buenos días. Estoy preocupado con la situación de Prosus. ¿Es una corrección normal o podría haber algo más? Y también quería la opinión del analista para una entrada en Amazon. Muchas gracias. Buenos días.
Prosus y Amazon. Prosus muy preocupado.
Sí, bueno, a ver, es que realmente estamos viendo caídas importantes en la cotización, caídas que todavía... Pues bueno, sobre todo estas últimas velas bajistas de principio de año, bueno, pues han preocupado sobremanera, entiendo, porque nos han preguntado también a nosotros aquí en la empresa en algún usuario. Y realmente yo esperaría, ¿no? Ahora mismo la cotización, yo creo que hasta alcanzar niveles de soporte de en torno a los 32 euros todavía nos permite mantener cierto... confianza, pero es verdad que a partir de los 32 euros por acción, pues ahí empezaríamos ya a pensar en poder desligarnos, ¿no?, de la cotización, a la espera de ver si esta última vela, este último martillo, nos permite recuperar tendencia, como así parecía en la vela que estamos desarrollando en el día de hoy, y que nos permita ese cambio de tendencia que suele marcar este tipo de velas. Si se marca este cambio de tendencia, recuperamos la media móvil de más largo plazo de 200 sesiones, poco a poco superamos otra vez de nuevo hasta los 37 euros por acción, pues muy bien, fenomenal, recuperación de tendencia al alza. Y nos preguntaba también por otro valor, Amazon.
Sí, Amazon para entrar.
Amazon. Sí, bueno, al final Amazon, lo que estamos viendo también es una bandera que podríamos considerar también de consolidación, y en el caso sobre todo de superar los 224 euros por acción, dólares por acción aproximadamente, 226 dólares por acción, pues nos marcaría otra proyección alcista importante, pues en este tipo de figuras que suelen hacer las compañías para bueno, pues volver a marcar la tendencia alcista de largo plazo que viene a tecnológica, ¿no?, en la que ha destacado mucho sobre todo los servicios en la nube, en lo que ha crecido, ha habido un crecimiento importante, sobre todo respecto a Microsoft, que era hasta el año pasado la que mayor cuota de mercado tenía en crecimiento en la nube. Ahora Google y Alphabet y Amazon con AWS pues está ganando cada vez más terreno y nos permite ser positivos también en su 2025 que viene por delante, en que a nivel técnico, pues sobre todo a raíz de romper los 226 dólares, pues todavía más nos marcaría una señal de entrada muy positiva.
Bueno, me da tiempo a otra nota, vamos, que estamos animados.
Feliz año nuevo desde La Rioja. A ver, esta compañía, ¿cómo la ve? Si se podría entrar ahora o esperar. RGTI, es de computación.
RGI de
computación. No sé si es Rigetti.
Mira, a ver.
No sé si es Rigetti, al final entiendo que es de computación cuántica. Bueno, al final lo que estamos viendo, ayer ha habido caídas. Ayer vimos caídas muy fuertes en el mercado de la computación cuántica al salir el consejero delegado de NVIDIA y hablar sobre la utilidad de las empresas de computación cuántica de aquí a los próximos 20 años, ¿no? Que no esperaba de aquí a 10 años que hubiese una evolución, que no fueran útiles. Al final la computación cuántica pues tiene unas diferencias con los ordenadores normales en cuanto al desarrollo, ¿no?, de cómo resolver los problemas, que no hace falta que vaya resolviendo de puerta a puerta, ¿no?, ese código binario de 0 a 1, que no hace falta que vayan abriéndose y cerrándose puertas para ir pasando a la siguiente fase, sino lo que lo hace de manera paralela, lo cual le permite tener una velocidad muy superior, ¿no? Hemos visto rendimiento, sobre todo a través de esa comunicación de Google, de Alphabet, de Zillow, en el mes de diciembre, ¿no?, en el cual vimos, por ejemplo, a Rigetti subir, creo que fue casi un 200%, UQ también, que es la empresa líder del sector, pues subir casi un 30-40%, y al final pues lo hemos visto en estas compañías, mucha volatilidad, que también ayer lo vimos con correcciones fuertes. Para nosotros puede ser no ya una de las temáticas a hablar durante los próximos años, pero en cualquier caso esto nunca se sabe cuándo poder tenerla en cartera, ¿no? El que sepa de su volatilidad y el que pueda, por ejemplo, como ayer, ver caídas del 40% sin asustarse porque es una parte pequeña de su capital o porque tenga una aversión al riesgo, pues bueno, en el que le permite dormir tranquilo con este tipo de movimientos, fenomenal, porque es verdad que antes o después nosotros consideramos que habrá más noticias sobre esto, habrá más desarrollos y ya sabemos, según salgan noticias de la evolución de una tecnología, como es en este caso, algo que puede, sobre todo, yo creo que en el sector farmacéutico, el poder desarrollar y resolver enfermedades, pues yo creo que eso derivará en subidas importantes de las cotizaciones. Pero, como decimos, hay que tener paciencia y tener esa aversión al riesgo y saber cómo pueden evolucionar estas compañías.
Muy bien, pues lo dejamos aquí. La verdad es que nos ha cundido. Hemos contestado a numerosos oyentes, hemos repasado alguna parte del mercado español, americano. Veo que hay mucho interés por el mercado americano y por grandes valores europeos, y eso me encanta. Manuel Pinto, un placer, cuídate mucho y hasta la próxima. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros siempre.
Boletín informativo y a la vuelta, empresas cotizadas, la historia de Artificial.